Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, muy buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En nuestro programa de este jueves 13 de agosto del 2020, hablaremos acerca de la alimentación sana y consciente, además de las prácticas agrícolas que valoran la naturaleza y reducen el daño ambiental con alternativas al sistema agroalimentario. Es importante mencionar que el sistema alimentario dominante basado en el monocultivo y uso de agroquímicos está provocando un serio deterioro ambiental y daño a la salud. La agroecología, ciencia y práctica que promueve sistemas agrícolas diversos y la fertilidad basada en un suelo vivo, ofrece soluciones para lograr un sistema alimentario bueno, limpio y justo. Es por eso que en el transcurso de esta media hora de programación les voy a presentar una entrevista realizada a la doctora Gilda Morales, investigadora de COSUR, quien estudia cómo lograr que más familias campesinas produzcan de forma agroecológica y que sus productos estén al alcance de gran parte de la población. Escuchemos la entrevista.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Gilda, en la actualidad se habla mucho de agricultura sostenible y agroecología. Platícanos acerca de estos temas.
Bueno, pues realmente hay muchas definiciones de agroecología. Se puede ver la agroecología como una ciencia. La agroecología también es una práctica de cómo hacemos agricultura. Y también podemos ver la agroecología como un movimiento social. Entonces, para ir poco a poco, se utilizó la primera vez el término agroecología desde la academia. El ver la necesidad de que no podíamos seguir utilizando insumos químicos sin saber cuáles eran las consecuencias de esto sobre la tierra, sobre la salud, sobre la biodiversidad. Entonces fue en los años 80 cuando algunos ecólogos dijeron: tenemos que voltear la mirada de ver los sistemas agrícolas como un agroecosistema, entender qué relaciones se dan ahí. A ver, ¿qué pasa cuando le ponemos un agroquímico, un fertilizante químico? Pues en ese momento estábamos maravillados con los fertilizantes químicos porque pues aumentan el rendimiento. Entonces estábamos diciendo que bueno, esta tecnología nos va a permitir producir más comida. Sin embargo, decíamos, bueno, ¿pero qué pasará a largo plazo? ¿Será que utilizar este fertilizante químico va a afectar la vida en el suelo? ¿Será que los microorganismos que están ahí van a seguir brindándole nutrientes a las plantas como normalmente lo hacen o no? Entonces, la agroecología a nivel de ciencia es lo que hace. Ver los agroecosistemas, o sea, las parcelas agrícolas, las fincas, las granjas, con un lente de ecóloga, de tratar de entender esas relaciones. Y en los últimos años hemos visto que además de la parcela, debemos ver también, bueno, ¿qué pasa a nivel del paisaje? ¿Será que ese bosque que está ahí cerca de la parcela, cómo afecta a las relaciones que se dan ahí en la finca? Y todavía más allá, también la ecología humana, cómo lo que hacemos en la parcela, cómo va a afectar a la sociedad y cómo también las decisiones de la sociedad, la política, afecta a las relaciones que se dan ahí en la parcela. Entonces, eso es como la agroecología como ciencia. Agroecología como práctica, pues muchas veces lo asociamos como que fuera agricultura orgánica, pero no lo es. La agroecología como práctica busca maximizar los recursos que están en la parcela, tratar de minimizar el uso de insumos externos, tratar de mantener el suelo vivo para que sean estos microorganismos, la materia orgánica que ahí mismo se produce, la que mantenga el suelo rico y vivo, el establecer cultivos diversos, no solo un cultivo de maíz, por ejemplo, sino intercalado el maíz con el frijol, la calabaza, o sea, muchos de los cultivos tradicionales, y en el caso nuestro, en Mesoamérica, la milpa sería un ejemplo vivo de la agroecología como práctica. Tenemos pues hasta 25 especies, creo que se han documentado en las milpas tradicionales, donde se intercalan también árboles y se mantiene el reciclaje de nutrientes y de energía ahí mismo. Entonces eso sería como unos ejemplos de prácticas agroecológicas. Y desde hace algunos años, movimientos campesinos como la Vía Campesina, pues han tomado la agroecología como una bandera de lucha, como decir, nosotros siempre hemos practicado la agricultura así. Siempre hemos respetado a la naturaleza y tenemos el derecho de hacerlo para ir en contra de las transnacionales que nos han venido a meter agroquímicos, semillas mejoradas, transgénicos. No queremos eso porque nosotros defendemos la agroecología. Entonces, por eso, en algunos sectores la agroecología se ve como una bandera política.
Dentro de estos estudios se habla mucho de masificar la agroecología. ¿A qué nos referimos?
Bueno, nosotros aquí en Ecosur tenemos un proyecto que se llama Masificación de la Agroecología, porque aquí en el Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente, desde hace más de 25 años hemos estado haciendo investigación en agroecología. Hemos documentado cómo estas prácticas agrícolas ayudan al ambiente, ayudan a producir alimentos sanos, ayudan a que las familias tengan una vida digna. Y entonces nos preguntamos, si la agroecología es tan buena, entonces ¿por qué no todos la practican? Y lo que nosotros hemos estado estudiando a través de los casos a nivel de todo el mundo, donde hemos visto que sí hay regiones donde la agroecología se ha masificado, quiere decir que hay más productores en un territorio mayor que practican la agroecología, pues depende de muchas cuestiones, más que biológicas, depende de cuestiones sociales. Entonces, en estos casos, como en Cuba, en algunas zonas de Brasil, en algunas regiones de la India, donde hay millones de personas practicando la agroecología, pues lo que hemos visto es que lo fundamental es que los agricultores están organizados. Cuando un pequeño productor practica la milpa, mantiene la biodiversidad, produce alimentos sanos, pero está aislado, pues no hay contagio. Sus vecinos tal vez están aplicando agroquímicos, mientras que si ese pequeño agricultor está organizado con sus vecinos y todavía más allá de sus vecinos en organizaciones nacionales, internacionales, pues eso genera un movimiento donde estas prácticas se ven, pues que van pasando de un lugar a otro, se comparten conocimientos. También hemos visto que eso es importante, que es con el aprendizaje de campesino a campesino. Muchas veces cuando llegamos los técnicos a decirle a la gente qué deben de hacer y estamos a veces aislados, que no sabemos realmente su situación, no es igual que cuando ellos ven el ejemplo de otra persona igual a ellos que está practicando la agroecología. Entonces esos dos factores son súper, súper importantes para masificar. Y así hemos estado entonces documentando qué otras cosas podríamos hacer nosotros aquí entonces en Chiapas y dar recomendaciones a otros lugares del mundo para que hayan más mercados agroecológicos. Tenemos también nosotros la hipótesis de que las personas consumidoras tienen un gran poder en determinar qué tipo de agricultura queremos. Si nosotros no nos preguntamos ¿de dónde vendrá el maíz de esta tortillita que me estoy comiendo hoy? ¿Será que vino de una milpa donde se usa un montón de herbicidas? ¿O será que es de la milpa de aquí cerca, que además está contribuyendo a la vida de los pájaros y dándole una vida digna a las personas? Entonces, si nosotros no nos preguntamos eso, yo creo que la agroecología tampoco no va a florecer, no se va a masificar, porque ya ahora más del 50% de las personas en el mundo vivimos en zonas urbanas. Entonces, el poder que tenemos los urbanos en determinar cómo se va a hacer la agricultura es súper, súper importante.
Entonces, la masificación, por lo que entiendo, es la expansión de la agroecología, el compartir estos conocimientos que se tengan localmente a las personas cercanas y también a las demás personas, ¿no?, que siguen esa práctica.
Sí, nuestro sueño utópico quizás es que llegar un día en que todo el mundo tenga acceso a alimentos sanos, balanceados, producidos sin agroquímicos, producidos en parcelas donde la gente que los produjo pues tenga una vida digna, no nada más que les paguemos una miseria por sus alimentos, que llegue algún día donde ya no se usen agroquímicos, donde no se utilicen fertilizantes químicos. Ese es el sueño que tenemos.
Se habla mucho de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria. Vámonos por parte. ¿A qué nos referimos cuando se está hablando de seguridad alimentaria?
Pues yo creo que todos tenemos muy claro de que hay personas, familias enteras, a veces regiones enteras, que no tienen suficiente que comer. Ante esa situación, pues organizaciones mundiales como la FAO ha tomado medidas para que se produzcan alimentos suficientes para poder mitigar el hambre en el mundo. Y muchas veces cuando hay periodos de hambre, sobre todo después de un desastre climático como un huracán o ahora por los terremotos, que la gente se quedó sin carretera y no están llegando los alimentos, pues nos movilizamos para que esas personas no pasen hambre. Y lo importante es tener pues la panza llena, ¿verdad? Que tengamos calorías suficientes para poder funcionar. Muchas veces cuando hacemos esas donaciones, pues sí, lo que mandamos es azúcar, galletita de animalito, frijolitos en lata. O cuando mandan la ayuda alimentaria para las escuelas rurales, que también se ha documentado que en nuestro país, en Chiapas, hay pues personas, niños que no tienen suficiente acceso al alimento, pues ¿qué le mandamos? Les mandamos cereales con altos contenidos de azúcar, les mandamos la soya, el atún, pastas con algas marinas, que muchas veces no son alimentos que nosotros aceptamos culturalmente o que a veces no son tan sanos, porque si tienen como primer ingrediente azúcar, pues es algo que tal vez nos va a dar energía por un rato, pero pues no es nutritivo. Y la otra cosa es que muchos de esos paquetes para lograr la seguridad alimentaria, pues vienen también de productos importados que no sabemos ni cómo fueron producidos. Entonces, ante esa situación, la Vía Campesina propuso hace ya varios años el término de soberanía alimentaria. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de que todo el mundo tenga acceso a alimentos sanos, acordes a su cultura, producidos de forma agroecológica, idealmente producidos de forma a nivel local o regional por familias campesinas. Entonces, también, claro, busca que todas las personas tengamos la soberanía alimentaria, busca que todas las personas tengamos acceso a alimentos, pero no cualquier alimento, sino que sea un alimento sano, producido de forma agroecológica y acorde a nuestra cultura. Entonces, podemos hablar de soberanía alimentaria hasta a nivel personal, de cómo yo, Gelda, quiero poder alimentarme con mis frijolitos, mis tortillas hechas a mano de nixtamal, mi bledo, mi chilito, y quiero que ese plato pues sea producido a lo más lejos allá en Teopisca para poder ayudar a la familia productora que yo conozco y que sé que lo cultiva de una forma que con amor a la naturaleza, y sé que el dinero les va a quedar a ellos. Eso sería para mí, mi soberanía alimentaria. Y así podemos ir hablando de soberanía alimentaria a nivel de familia, a nivel de barrio, de ciudades, y ojalá que algún día a nivel de nuestra nación.
¿Cómo podemos alcanzar la soberanía alimentaria?
Pues como nosotros lo estamos haciendo, Elena, es por medio de la educación. Nosotros tenemos con Bruce Ferguson un programa de educación sobre de dónde vienen nuestros alimentos, cuáles son las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos a la hora de comprar, de adquirir nuestros alimentos. Y realmente nosotros hemos visto que la gente reflexione sobre de dónde vienen sus alimentos, puede realmente tener cambios fuertes a nivel personal y así poco a poco ir transformando nuestro sistema alimentario y por lo tanto el campo y nuestro país. Tenemos un programa que se llama Laboratorios para la Vida, donde empezamos a trabajar con docentes de primaria. Y pensábamos en ese tiempo que una de las grandes herramientas que teníamos para poder hacer cambios en nuestro sistema alimentario es que los niños, los jóvenes hicieran huertos y que a través de sembrar pues se encariñaran con la tierra, se dieran cuenta del papel de los campesinos que nos brindan nuestros alimentos, que se atrevieran a comer cosas que tal vez no se atrevían a comer, pero que como ellos lo habían sembrado y cosechado, entonces lo sentían delicioso. Entonces, por varios años nos estuvimos enfocando en brindar herramientas a docentes para que utilizaran el huerto escolar como un laboratorio vivo en el que pudieran tratar esos temas de alimentación, ecología, y además nos dimos cuenta que en el huerto escolar se podía hablar de hasta de matemáticas, porque íbamos a medir cuántas semillas se necesitaban para cubrir esta área de la camita del huerto. Entonces, por muchos años estuvimos trabajando con docentes, primero de primaria, después de secundaria, y finalmente trabajamos con maestros desde el preescolar hasta la universidad que quieren aplicar esta herramienta del huerto escolar para un laboratorio educativo para alcanzar la soberanía alimentaria. También tratando de impactar en el sistema alimentario porque están preocupados de que hasta en los pueblitos más remotos de Chiapas ya los alimentos industriales con altos contenidos de azúcar y harina refinada, que es lo que nos está matando, ya llegaron. Ya en esos pueblitos más recónditos encontramos que hay niños que al mismo tiempo que están desnutridos tienen obesidad. La diabetes nos está matando. Las enfermedades causadas por el consumo de estos alimentos industrializados es la principal causa de muerte en nuestro país. A veces pensamos que es la violencia, pero las estadísticas muestran que desde la Revolución Mexicana hasta la fecha, la cantidad de homicidios ha disminuido, mientras que las muertes por diabetes, problemas cardiovasculares van cada vez más y más fuertes. Y estamos a un punto ahora de que estas enfermedades causadas por la mala alimentación para ser más clara, por la alimentación basada en los alimentos de la agricultura industrial y los alimentos procesados, está causando mucho más muertes ahora que lo que causó las que tuvimos en tiempo de la revolución.
¿Qué experiencias les ha dejado justamente el formar parte de esta red de huertos escolares que ya nos platicabas?
Pues la red de huertos escolares nació muy, muy temprano cuando nosotros empezamos a trabajar con los huertos, porque nos dimos cuenta que los docentes que participaban con nosotros en los talleres de formación muchas veces se sentían solos. Pensaban que eran, pues, tal vez los únicos en su escuela que tenían ese interés, preocupación por lo que estaban comiendo sus niños, se estaban trabajando solitos en el huerto. Y una vez que terminaban el taller con nosotros o el diplomado, pues sentían esa necesidad de seguir unidos a otros docentes que tuvieran los mismos intereses. Entonces, por eso fue que vimos importante convocar a la formación de una red. La nombramos la Red Mesoamericana de Huertos Escolares porque en algún momento también se unieron personas de Guatemala, de Puerto Rico, de Nicaragua. Y entonces lo que promueve la red es estar conectados. Tenemos una página de internet donde la gente se inscribe, describe qué es lo que hace en sus huertos, o a veces son proyectos o ONGs, ¿verdad?, que promueven huertos escolares. Ahí hay materiales educativos que los docentes pueden bajar para utilizar en su huerto. Y sobre todo es sentir que uno no está solo, que uno es parte de un gran movimiento a nivel internacional, que tenemos apoyo, y eso es importante, mantener la esperanza.
¿Cuál es esta página de internet que nos comentas?
Se llama redhuertos.org y ahí se puede, por ejemplo, descargar el manual de huertos escolares para docentes. Se baja gratuitamente el PDF.
¿Cuál sería tu mensaje para la población en torno a la alimentación?
Bueno, una de las cosas que siempre decimos nosotros en nuestra formación de soberanía alimentaria es que nunca nadie va a cambiar sus hábitos alimenticios porque alguien le diga que va a cambiar. Somos muy necios y es porque algo de nuestra cultura, comemos así porque así nos acostumbramos de chiquitos, porque así nos recuerda a nuestra abuelita, el cariñito, o porque así hemos desarrollado nuestro estilo de vida y es un acto tan íntimo que nadie nos puede decir qué comer o qué no comer. Sin embargo, yo creo que sí, como personas pensantes, tenemos todas la obligación de por lo menos de hacer que ese acto sea consciente. Entonces, yo lo que les diría a todas las personas que nos están escuchando es que investiguen, que piensen un poquito cada vez que se llevan un bocado a la boca, cuando se meten su tortillita a la boca tan rica con un poquito de frijolito, que piensen, ¿dónde se produjo esta tortilla? ¿A quién le estoy dejando la ganancia? ¿De dónde vino el maíz con que se produjo la tortilla? ¿Cómo estoy entonces yo contribuyendo al cuidado del ambiente, al cuidado de las familias rurales, del paisaje que nos rodea? Yo creo que si nos hacemos más conscientes y estamos como más atentos de qué es realmente sano para nosotros y qué no lo es, que no nos dejemos únicamente influenciar por la propaganda de las industrias que nos quieren vender muchas veces cosas que no son. Compramos un yogurt, por ejemplo, pensando que es algo sano, pero si vamos a ver la etiqueta atrás de los ingredientes, pues muchas veces pues ni es yogurt, sino el primer ingrediente es azúcar, dice que es de fresa y vamos a ver atrás, pues tal vez tiene una traza de fresa, pero lo que tiene es sabor fresa, colorantes. Entonces, esa sería mi invitación y a veces pienso que hasta mi súplica. Por favor, seamos conscientes de lo que comemos, aprendamos, informémonos de qué es lo que estamos comiendo, para no solo de una forma egoísta para nuestros propios cuerpos, sino también para nuestra sociedad. Estamos muy orgullosos de ser chiapanecos, de ser mexicanos. Entonces, trabajemos por eso.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
¿Leer o escuchar sobre ciencia es contactar con un idioma que no entiendes?
¿Te has preguntado por qué nos cuesta tanto el trabajo en equipo?
¿Tiene que ver esto con los altos grados de violencia en nuestro país?
¿Y si aprendemos a trabajar en grupo?
¿Y si lo hacemos cultivando?
¿Tiene esto que ver con perderle el miedo a cocinar?
¿Esto es ciencia?
Te invitamos a entrar en el universo de Sembremos Ciencia y Conciencia, Manual de Huertos Escolares para Docentes, de Gelda Morales, Candelaria Hernández, Marieli Mendieta y Bruce Ferguson. Un material diseñado desde la experiencia pedagógica de docentes en Chiapas, con la intención de promover la ciencia entre gente joven y no tan joven, a través de la creación de huertos y sus efectos, como la permanencia de comunidades vivas de aprendizaje o la comprensión de la importancia de la soberanía alimentaria.
Consigue este y otros títulos en nuestro catálogo en línea a través de ecosur.mx/libros, comunicándote al 67-490-00, extensión 1792, escribiendo a libros@ecosur.mx o directamente en las instalaciones de Ecosur, Unidad San Cristóbal.
Lee, comprende y haz conciencia. Libros Ecosur.
Para algunas personas la palabra huerto no tiene ningún sentido, para otras tiene un significado amplio y para varias más es un comienzo de vida. Los huertos en los espacios educativos no son ninguna novedad. En México fueron promovidos en forma de parcela escolar desde principios del siglo pasado, como una estrategia pedagógica. Pocas de estas parcelas sobrevivieron las medidas neoliberales de los años 90, ya que eran vistas como nidos de campesinos, que impidían el plan de industrialización del país. En años recientes y por diversos motivos, han resurgido en todo México. En Chiapas, gracias a la red de huertos escolares, este movimiento cada vez tiene más auge. Bien, amigas y amigos, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 13 de agosto del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Les invito a escucharnos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!